Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Uno de los grandes errores del liderazgo es reclutar por simpatía. ¿Qué es reclutar por simpatía? Bueno, es que Carla me cae bien, viene todos los días, es cool, es chévere. Ah, pues yo la voy a poner aquí de líder de algo. Yeah. Pero yo no sé si Carla tiene las destrezas de liderazgo desarrolladas. Mm. No sé si Carla conoce el trabajo, cómo se desempeña aquí. La gente necesita pertenecer a algo, y si usted elige a la gente correcta, el sentido de pertenencia se da más rápido.
Whatever, Carla.
Eso te quería preguntar. ¿Constantemente el líder debe ser intencional en su labor de dejar una huella en el equipo? ¿Tiene que ser intencional o debería ser intencional en mantener constantemente al equipo creciendo? ¿O llega un momento en que el estándar simplemente queda allí y ya está?
Whatever, Carla.
Recuerda que cualquiera puede liderar, pero un líder exitoso no puede liderar si no ama a la gente que está liderando. No la puede liderar con éxito.
Yo sabía que lo ibas a decir.
Yeah. In the house. Welcome.
Mi gente linda, está en la casa el doctor Alfonso Aponte y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante porque avanzamos en el capítulo 3 de este libro que se llama The Way of the Shepherd, para quienes han estado siguiendo esta pequeña serie que hemos estado compartiendo. Y es muy interesante porque es la manera o los 7 secretos en los que se puede liderar mejor a la gente. Y Alfonso nos ha estado hablando maravillosamente del resumen de cada capítulo. Hoy vamos a estar hablando del capítulo número 3, que tiene que ver con el ayudar a tus ovejas o ayudar a tu equipo a identificarse contigo y tu liderazgo. Hay algunas premisas interesantes en cuanto a este capítulo que tiene que ver con el generar confianza en tus seguidores, en tu equipo, con establecer estándares de alto desempeño, con comunicarte implacablemente con los valores y la misión que tienes, con definir la causa que la gente debe perseguir, que tu equipo debe perseguir, y con recordar qué es lo que hace a un gran liderazgo un gran liderazgo. Pero yo voy a dejar que sea el doctor Alfonso Aponte quien es el que sabe. Vamos a preguntarle al que sabe de qué va este tercer capítulo. Alfonso, bienvenido a la casa. Qué bueno tenerte acá una vez más.
Como siempre, una bendición poder compartir contigo y con las personas que nos ven y nos escuchan.
Yeah, este aplauso va para ti. Espero que lo escuches.
Gracias.
Alfonso, ha sido muy lindo el recibir comentarios al respecto de este contenido y de esto que hemos estado conversando. Creo que hay mucha gente que se identifica de ambos lados, desde quien lidera hasta quien es liderado, y pueden ver cuáles son las formas correctas de poder hacer equipo y de poder hacer liderazgo. Y esta idea lindísima entre la figura del pastor y la oveja, como mentoreado y mentor, como equipo, como liderazgo, es fantástica porque de una manera muy simple desarrolla principios básicos que podemos aplicar para que el equipo funcione y para que todos metamos el gol y ganemos en la empresa, en la institución, en la familia, en el equipo, en la iglesia, donde sea que estés haciendo liderazgo. Y hoy vamos a hablar sobre ayudar a las ovejas o al equipo a identificarse con el líder. ¿Qué es lo primero que debemos saber al respecto, Alfonso?
Bueno, la pasión que le dedicamos a lo que hacemos, a esa función, el amor, el carácter que nosotros obviamente desarrollamos como líderes y como personas, va a hacer que nuestras ovejas o nuestros liderados reciban una etiqueta. ¿Cuál es esa etiqueta? Pues ese sello. Pablo decía, ustedes son el sello de mi apostolado. Esa etiqueta que usted, con su carácter, pero sobre todo con su amor y con su pasión, usted pone a su liderazgo, va a etiquetar de una manera correcta a esas ovejas, a esas personas lideradas, y van a hacer que se sientan parte del equipo. Esto le da sentido de pertenencia a la gente. Hay líderes que no le ponen esa pasión, no le ponen ese amor, y claro está, la gente siente que tiene la obligación de estar ahí, pero no quiere estar ahí. Pero cuando las personas reciben esa etiqueta que los identifica como parte, miembros, también poseedores, dueños de ese equipo y del éxito, obviamente el desempeño es mucho mejor.
Es muy interesante. Yo leía en el libro que la efectividad del equipo va a depender muchísimo del cumplimiento de la tarea de cada persona. Eso lo hablamos, por cierto, en el capítulo anterior. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Pero también va a depender de que el líder defina qué tipo de pastor líder o líder pastor quiere y podría ser. Yo creo que tener esta idea clara en la cabeza también hace una diferencia, porque si eres un buen pastor, si eres un buen líder y cuidas a tus ovejas y cuidas a tu equipo, entonces vas a dejar definitivamente una huella en ellas. Y yo pienso que, para bien o para mal, un bueno o un mal liderazgo siempre deja huellas, Alfonso, y necesitamos ser intencionales en esto.
Claro, lo que pasa es que un buen liderazgo deja huellas, pero un mal liderazgo deja heridas. Así que siempre hay una marca. Lo que uno Exacto. tiene que definir como líder es qué tipo de marca uno va a dejar. ¿Verdad? Si vas a dejar una huella o vas a dejar una herida. Uh-huh. Por eso es importante que dentro de lo que estamos hablando hoy, de poner esa etiqueta, colocar uh-huh. esa etiqueta a nuestras ovejas, tenemos que tener claro que etiquetar también duele. Porque uh-huh. va a haber momentos en que usted va a tener que, tú sabes, decimos en Puerto Rico, alar la oreja. Tú sabes que cuando nos portamos mal, nos alaban por la oreja así, nos llevaban hasta el rincón. Sí. Pues va a haber momentos en que usted va a tener que alar la oreja, usted va a tener que corregir, usted uh-huh. va a tener que señalar deficiencia e incluso despedir. Uh-huh. Como dice Samuel Chant, que lo hemos citado otras veces, un líder exitoso es lento para reclutar, pero rápido para despedir. Exacto. Así es que parte de esa etiqueta es, si tú quieres ser parte de este equipo y te quieres uh-huh. identificar con este equipo uh-huh. y quieres gozar de uh-huh. todo lo que este equipo logre y obtenga, obviamente esa etiqueta conlleva también disciplina, uh-huh. y conlleva reglas y ese dolor de etiquetar. Uh-huh. Que el autor aquí hace la analogía Eso. Con las ovejas, que Ajá. le ponen una etiqueta en la oreja, ¿no? Se tienen que perforar la oreja sí. para colocar uh-huh. una etiqueta que le identifica como que son parte de un rebaño específico.
Uh-huh. Es Obviamente,
doloroso. En el liderazgo, claro, es doloroso, pero en el liderazgo real nosotros no le perforamos la oreja a nadie, ¿no? Pero bueno. ese liderazgo efectivo que corrige, Uh-huh. que dirige, que sí. ama, que sana. Usted sabe, eso también duele. Le duele también al líder, pero le duele más a la oveja. Uh-huh. Y eso es importante que lo entendamos porque cuando etiquetamos, uh-huh. hay dolor.
Pero es un dolor que en este caso es necesario porque cuando tú estás en una posición de liderazgo, hay muchas cosas que tú vas a tener que hacer, evidentemente, para infringir dolor en la gente, pero lo estás haciendo por su bien. En la palabra de Dios nosotros leemos que el que ama corrige y Dios a quien ama corrige. De la misma medida en el liderazgo, por amor a las ovejas, por amor al equipo, por amor a la obra, evidentemente es necesario hacer ciertas correcciones que pueden llegar a ser incómodas, pero que son parte de lo necesario para crecer, para avanzar y para lograr los objetivos. Ahora, ¿cómo se transforma? Hay una pregunta muy interesante que me compartías y que también es parte de la lectura. ¿Cómo transformas tú a una colección de ovejas individuales encerradas dentro de la misma cerca en un rebaño? Porque no necesariamente porque llegas o lideras un equipo, el equipo es equipo. ¿Cómo se convierte a la gente en un equipo?
Hay que tomar buenas decisiones cuando buscamos esa oveja para integrarla. Uno de los grandes errores del liderazgo es reclutar por simpatía. ¿Qué es reclutar por simpatía? Bueno, es que Carla me cae bien, viene todos los días, es cool, es chévere, pues yo la voy a poner aquí de líder de algo, pero yo no sé si Carla tiene las destrezas de liderazgo desarrolladas, no sé si Carla conoce el trabajo, cómo se desempeña aquí. Y es importante escoger bien las ovejas que usted va a marcar, escoger bien las ovejas que usted va a incluir dentro de su equipo. La gente necesita pertenecer a algo. Y si usted elige a la gente correcta, el sentido de pertenencia se da más rápido. Cuando la gente siente que no es, que está en un lugar donde no pertenece o no importa qué, sus esfuerzos para integrarla van a ser en vano. Y se lo digo por experiencia. Hemos tratado de integrar personas que no quieren. Y dice, bueno, pero es que déjame seguirlo trabajando. Los convencemos finalmente por el cansancio, deciden entrar al equipo y usted sabe que es un desastre finalmente, ¿no? Así que hay que escoger bien a las ovejas que vamos a integrar a ese equipo.
Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque también es muy cierta en la analogía que hace el autor en el libro. Se deja saber que ciertamente, y esto es algo real, las ovejas pueden llegar a ser las criaturas más tontas de la tierra. Uh-huh. Y creo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. También el equipo tiene una responsabilidad de responder a un liderazgo, porque a veces podemos llegar a ser muy tontos en el camino, pero precisamente esta es la alarma para el que lidera, de tener paciencia, de poder con amor corregir y de poder guiar, pero también de inculcar ese sentido de pertenencia del que hablas, Alfonso, que yo creo que también es muy, muy importante hacia los seguidores. Y de alguna forma, yo sé que hoy me vas a compartir en resumen de este tercer capítulo, por lo menos 5 cosas que pueden ayudar e inculcar ese sentido de pertenencia a los seguidores, al equipo, para dejar precisamente una huella en cuanto a quiénes son y por lo que viven. Porque si tienes claro lo que estás haciendo, la misión y hacia dónde vas. Esto fue algo que a mí me fascinó leer en el libro, y es que los grandes líderes inculcan un sentido de significado y pertenencia en sus seguidores al dejar una huella personal de quiénes son y lo que representan en su gente. Así que todo lo que hemos estado conversando viene conectado para poder uh-huh. develar estas 5 cosas que son súper necesarias en el liderazgo. ¿Cuáles son?
Como líder tenemos que ayudar a la gente no solamente a pertenecer, sino a ser, uh-huh. que sean ellos, que se desarrollen ellos. Y obviamente un buen líder que dirige como al estilo estilo del pastor, sí. No piensa por las ovejas, deja que la gente piense.
Oh, qué bonito.
Recuerde, usted no se va a clonar en nadie, usted quiere que esas personas desarrollen su propósito, qué sus llamados y sus destrezas para que realmente sean parte del equipo. Estas características que son importantes para poder ponerle esa etiqueta y nosotros podamos identificarnos con las ovejas y las ovejas con nosotros, primero, obviamente, yo creo que es la principal y la que todos podemos siempre estar de acuerdo, que es la integridad, y es ser auténticos también. Una de las grandes, de los grandes errores de muchos líderes también es que cuando están liderando son una clase de personas y cuando no están liderando son otra clase de personas. Eso siempre es peligroso. Yo he trabajado con líderes que me dicen, no, yo cuando estoy en la oficina soy el jefe, pero cuando estoy fuera de la oficina soy el amigo. Y yo digo, ojo, ten cuidado con eso, porque pasar esa línea es demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el exceso de familiaridad va a hacer que en el escenario de trabajo también te vean como amigo. Yo siempre digo, sé tú siempre. El ser buena persona, el amar, el interesarse por la gente, no riñe con ser un buen líder o ser un buen jefe. ¿Sabes? Tenemos que ser igualmente en privado como en público. Pasa igual en el ministerio. Yo una vez escuché a un pastor que también es psicólogo aquí en Puerto Rico decir algo que me cautivó, ¿no? Me sorprendió, que decía que a veces ser ministro para algunas personas es desempeñar un papel como si fuese en el teatro, ¿no? Cuando yo paso a ser pastor o ministro o el ministerio que sea o el líder que sea a nivel religioso, cuando estoy desempeñando ese papel soy como un actor, pero cuando me bajo del púlpito o cuando salgo de la iglesia soy una persona totalmente diferente. Es importante ser la misma persona en privado que en público.
Claro.
Porque la gente nos pesa más por lo que ve fuera del escenario de liderazgo que por lo que ve en el liderazgo. Lo puedo garantizar.
Totalmente. No, y la decepción que te llevas es impresionante. Precisamente, puedes dañar a las... No solamente es un tema de que se trate de ti, sino el daño que le puedes causar a las personas por desilusiones o por estándares que están muy elevados y que con simplemente darse cuenta del pequeño error se terminan yendo de la iglesia, se terminan apartando del lugar de trabajo, renunciando, y provoca una cadena de errores que es interminable. Así que definitivamente estoy de acuerdo, la integridad y la autenticidad es algo muy, pero muy necesario, Alfonso. ¿Qué otra cosa podríamos compartir al respecto?
Pues obviamente eso nos lleva a la confianza. Cuando tú eres una persona auténtica y eres íntegro, la gente va a confiar en ti. Y la gente sigue con más facilidad a alguien que le inspire confianza por su integridad y su autenticidad, que alguien que ellos perciben que está desempeñando un papel, como yo decía ahorita, ¿no? Que está actuando.
Actuando,
literal. Cuando tú quieres ser tú y puedes ser tú consigues más lealtad de la gente que cuando tú finges ser alguien delante de la gente. Algo que yo siempre he tenido como un paradigma para mi vida, ¿no? Es que yo soy yo, y cuando la gente me llama por algún título o me pregunta ¿cómo quieres que te presente? Digo, por mi nombre. Me dice, ¿pero por qué? Dice, bueno, porque antes de yo ser cualquier otra cosa, yo fui Alfonso y sigo siendo Alfonso.
Total.
Y yo siempre he procurado ser la misma persona. La gente que me ve a mí aquí y me escucha por aquí, el día que tenga la oportunidad de verme en persona, y Russo puede dar testimonio de eso, que nos conocemos en ambas instancias, van a ver siempre la misma persona. Yo soy Alfonso y yo he tratado de que esa esencia que Dios puso en mí, porque no creo que Dios haya equivocado cuando me diseñó, se mantenga, no importa la labor o la función que yo esté ejerciendo, y la gente va a confiar más en ti. También un líder, ¿verdad?, que etiqueta bien, pero también la gente se puede identificar con él, pues tú pones unos estándares y unos niveles altos. Claro, no unos niveles irrealmente altos.
Exacto.
Pero no podemos mantener a la gente, ¿verdad?, en el low profile, como dicen allá en España, ¿verdad? En un perfil bajo todo el tiempo, sino según se vayan desarrollando, suba la vara poco a poco. Tampoco la suba de repente, ¿no? Porque entonces puede traer frustración al equipo y dice, wow, yo no voy a poder alcanzar eso. Pero hay que poner niveles altos. Cada vez las metas deben ser más altas y más difíciles de conseguir, pero nunca imposibles ni irreales.
Constantemente se podría, Alfonso, establecer estos niveles de manera graduada, es decir,
es progresivo.
Okay.
O sea, vamos a brincar hoy un pie, mañana brincamos dos, y si vemos que cuando brincamos dos todavía, o sea, ese brinco es suficientemente alto, en vez de subir a tres, subimos a cuatro. Como dije, no puede ser ni repentinamente ni pueden ser irreales, porque entonces lo que usted va a causar en el equipo es todo lo contrario a la motivación, es decepción, es frustración, y la gente, cuando usted ponga la vara en el número cuatro, no va a querer brincar. Es importante esa realidad, ¿no? Que jugamos siempre con la realidad, sin perder de perspectiva que siempre vamos a seguir subiendo la vara, pero siempre también en el momento preciso. Nunca la suba antes de tiempo.
Eso te quería preguntar. Constantemente el líder debe ser intencional en su digamos, labor de dejar una huella en el equipo, ¿tiene que ser intencional o debería ser intencional en mantener constantemente al equipo creciendo o llega un momento en que el estándar simplemente queda allí y ya está?
No, el estándar, o sea, el cielo es el límite. Okay. También tenemos que recordar que una de las grandes labores de un líder es que cuando ya tú subiste la vara todo lo más que tú puedas subir en esa organización, es momento de decirle a esa persona que vuele.
Wow.
Ahora te toca a ti.
Wow.
Buscar a otras personas y empezar como yo empecé contigo, poniendo la vara bajita y seguirla subiendo. Otro gran error, y en esto que traes muy bien importante, solemos dejar a la gente que se seque y que su ministerio y sus destrezas se sequen ahí, porque ya tú sabes como líder que tú no les puedes dar más. No porque no quieras, ya tú diste todo lo que le podías dar. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Dejamos que se muera ahí? Hay que dejarla que vuele, que construya su propia estructura, su propio liderazgo. En el caso del ministerio, mira, hay gente que hay que dejarlas que vayan y lancen su ministerio. ¿Qué más tú le puedes dar?
Total. Y también es tarea del líder, yo creo, Alfonso, el mantenerse igualmente creciendo para que pueda haber una balanza entre el crecimiento del líder y del equipo. Creo que es Craig Rochelle, que debes conocerlo.
Si tú miras aquí detrás, vas a ver libros de liderazgo y estos son los que yo tengo ahí. O sea, yo tengo más en otro lado.
Exacto.
Y tengo más de 800 en, tú sabes, a nivel digital, porque yo no paro de leer.
Literal.
Yo leo 30 libros al año, 24, 25 libros al año. O sea, yo no paro de leer. Eso es en cuanto a libros, ni hablemos. Yo hago mi research en las redes y siempre estoy poniéndome al día. O sea, en el liderazgo, tú nunca dejas de crecer. Pero sí llega un momento en que tú tienes que decir a esa persona, mira, yo no te puedo dar mucho más para que tú crezcas hasta el nivel que debes crecer. Es tiempo de que vaya. Entonces tú te conviertes en un mentor, ¿sabes?
Qué cool.
Recordamos siempre, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, que el líder realmente exitoso es ese líder que un día sostiene la escalera para que otra gente suba. Tú no puedes mantenerte arriba de la escalera y que nadie más suba.
¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Creo que es Craig Rochelle que dice que mientras un líder crece, todo el mundo gana. Así que esto es un ejercicio diario y me encanta porque casualmente, y me encanta que hayas mencionado lo de los libros, que por cierto allí los pueden ver detrás todos en cámara, pero me encanta que digas esto porque esta miniserie que estamos haciendo de estos 7 capítulos surgió por una conversación en la que te dije, tienes que leer este libro. Y aquí estamos compartiendo y lo leíste, exacto. Súper rápido, cabe destacar, pero brutal. Eso es parte de lo que hay que hacer. ¿Qué otra cosa podemos nosotros compartir o los líderes deberían ejercitar para poder dejar una huella de influencia positiva en el equipo, Alfonso?
Compasión.
Wow.
Mire, cuando usted estaba comenzando, usted metió la pata, como decimos, muchas veces.
Exacto.
Hay personas que cuando llegan a la posición de liderazgo son intolerantes con las metidas de pata de la gente que dirigen. Pues mira, hay que tener compasión, la gente metió la pata, usted lo va a ayudar a sacarla, ¿no? A veces perdemos tanto tiempo buscando un culpable que dejamos de buscar una solución. Y por eso muchas personas no aprenden de los errores.
Sabemos
quién metió la pata, quién fue, quién apretó el botón que no era, y comenzamos a buscar. Y ese tiempo que perdemos buscando un culpable lo pudimos haber dedicado buscando una solución para que todos aprendamos. Así que es importante que un líder muestre compasión hacia la gente. Todos cometemos errores. Lo hemos cometido y los vamos a volver a cometer. No importa la posición que ocupemos. Lo que pasa es que algunos cuando llegan a la posición de liderazgo, pues obviamente cuando meten la pata nadie se entera, ¿no? Lo mantienen guardadito. Pero cuando otro mete la pata lo hacemos público. Pues mire, hay que tener compasión realmente. La gente tiene buenos días, tiene malos días, como los tenemos todos. Cometen errores y a veces tienen situaciones personales que les impiden concentrarse en el trabajo. Y es importante, como hemos dicho en otras instancias también de liderazgo, usted tiene que interesarse en la gente y eso la gente lo va a apreciar, esa empatía, sus ovejas la van a apreciar.
Muy bien, ¿de qué otras maneras? Hay una más y me encanta porque yo sé que al final creo que le vas a agregar el punto que yo creo que es muy importante en este capítulo sobre cómo dejar una huella de influencia positiva en tu equipo, cómo dejar tu marca en tu equipo. Ya dijimos integridad y autenticidad. Número 2, confianza, que ellos puedan preguntarse, el equipo se puede preguntar, ¿yo puedo confiar en el líder? Si ellos dicen que sí, entonces la cosa va bien. Número 3, establecer nuevos niveles altos, un estándar alto que le permita a todo el equipo seguir creciendo junto contigo. Número 4, compasión. Y número 5, hay una más. ¿Cuál es?
Los grandes líderes dejan su marca, esa huella, ¿cómo? Comunicando constantemente sus valores y su sentido de misión. Los valores no se negocian, gente. Y su equipo debe estar claro cuáles son sus valores. Yo cada vez que entraba a dirigir un área en la compañía del teléfono, yo decía, ok, gente, una reunión. Yo soy el supervisor nuevo, yo soy el gerente nuevo y esta es mi forma de trabajar. Estos son mis valores, esta es mi misión. Y siempre desde el primer día la comunicaba. Y eso siempre me dio buenos resultados. ¿Por qué? Porque ya la gente sabía. Claro, eso dentro de esos valores que tú tienes o tú debes tener como líder, pues mira, debes querer amar a la gente, debes querer desarrollar a la gente, debes preocuparte por la gente.
Ahí está.
Porque si tus valores, entre comillas, yo vine aquí con un machete en una mano y un látigo en la otra, pues que, o sea, no vas a dejar una huella, vas a dejar una herida. Yeah. Así que es importante que dentro de los valores que tú comuniques y tú practiques, tiene que estar el amar a la gente. Recuerda que cualquiera puede liderar, pero un líder exitoso no puede liderar si no ama a la gente que está liderando. No la puede liderar con éxito.
Yo sabía que lo ibas a decir. Una frase que me encantó al final de este capítulo fue precisamente eso, que tú puedes hacer el liderazgo o tu estilo de liderazgo algo cercano y personal, y que tu influencia realmente va a dejar una marca en el equipo cuando tú haces del liderazgo algo personal, precisamente por lo que estás diciendo, porque te interesas en la gente.
Dice que tú puedes impresionar a la gente de lejos, pero solamente la puedes influenciar si estás cerca y te relacionas personalmente con ellos.
Exactamente. Él dice por acá, leo textual, Ted, para los grandes líderes, el liderazgo no es algo solamente profesional, es algo personal. Así que me encanta este resumen que hemos hecho el día de hoy. Palabras finales, Alfonso, ya se nos acabó el tiempo, pero estoy segurísima que estas 5 cosas van a dejar una gran diferencia para la gente que está escuchando el podcast y esta serie sobre The Way of the Shepherd o A la Manera de un Pastor. Estas 7 claves en el liderazgo que definitivamente te van a permitir liderar bien a las personas y al equipo que tienes enfrente.
Para poder amar a la gente que tú diriges, tienes que amar primero el liderazgo. Si tú no amas lo que estás haciendo desde esa posición de liderazgo, no vas a poder amar a la gente. Si tú te sientes obligado a liderar porque te impusieron en una posición, me da pena con la gente que tú dirijas, porque no va a haber ese amor y esa pasión. Es importante que tú ames lo que haces para poder amar a la gente con quien tú lo vas a hacer.
Wow. El liderazgo hablado como un don es algo que me dijo un amigo muy, muy querido en esta casa también, Samuel González, que el liderazgo, al ser un regalo y un don de Dios, entonces significa que no es para todo el mundo. Necesitamos sincerarnos con esto, Alfonso.
Sí, todos tenemos la capacidad de liderar, pero la pasión por el liderazgo no es para todo el mundo. Hay gente que decidió ser seguidor, no quieren asumir esa responsabilidad, y como dijo González, me dijiste, ese don está ahí, no todo el mundo lo quiere. Exacto. Esta es una gran responsabilidad. Tenemos que recordar que esa huella que tú dejas en la gente o esa herida va a perdurar por mucho tiempo. Y tu liderazgo puede hacer la diferencia en el éxito no solamente profesional, sino personal de una persona, exacto, valga la redundancia. Porque esa herida puede causar que esa persona desista de progresar en la vida. Y como líder tienes esa gran responsabilidad y lamentablemente no todo el mundo quiere hacerse responsable de las próximas generaciones de esa influencia.
Y en diferentes áreas. Voy a cerrar con esta pequeña anécdota, Alfonso. Yo recuerdo que cuando yo estaba en high school, en secundaria, en Venezuela le decimos en el liceo, una de mis profesoras de matemática, muy querida, yo estaba participando en eventos artísticos con un par de amigos y con algunos compañeros del colegio. Y yo recuerdo que esa mujer nos apoyó de una manera, Alfonso, que yo no te lo puedo explicar. Y estoy hablando desde el nivel educativo. Es decir, donde quiera que tú estés y nos estés escuchando, donde quiera que te desarrolles y te desempeñes, tú puedes hacer la diferencia en tu equipo, en la gente que te rodea. Esta profesora nos fue a acompañar. Yuraima, si nos llega a escuchar, te queremos un montón. Eres la mejor profesora de matemática del mundo. Y ella nos apoyó de una manera impresionante. Fue a todos los eventos, llevó pancartas, nos estuvo apoyando, aplaudiendo. Yo nunca vi algo como eso. Y eso definitivamente dejó una huella positiva en mí. Creo que todos tenemos la posibilidad de bendecir a otros con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Pero si Dios te ha regalado la oportunidad de liderar, hazlo bien. Porque lo vale absolutamente todo. Alfonso, palabras finales. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente te siga?
En Facebook, Alfonso Aponte. Y en YouTube, Integrity Project. Hay contenido nuevo, así que puede entrar. Que recientemente estuvimos grabando sobre la importancia de proteger el ego para que el liderazgo no se afecte. Así que estaba ahí con un panel de ministros. Así que nos pueden visitar ahí.
Tengo que ir a ver ese episodio.
Estos temas interesantes.
Ya lo saben. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.